intensamente. No lo dejes pasar. Vuelve a vivir.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
El destino internacional de esta semana nos lleva hasta una ciudad a orillas del Bósforo que espera al viajero con experiencias extraordinarias. Una ciudad donde los derviches giran, los muecines llaman a la oración desde los minaretes y la gente cambia de continente varias veces al día. Hogar de monumentos milenarios es uno de esos destinos al que hace tiempo que no voy, pero que me dejó huella para siempre. Es uno de esos destinos donde la comida, la bebida y el baile se cuentan entre las prioridades de sus gentes, que harán sentirse al viajero absolutamente bienvenido. Además, te agasajan, te cuidan, te miman y te envuelven cada vez que están de fiesta o cada vez simplemente que conversan o que dejan pasar el tiempo. Es un destino para perderse, es un destino para mirar a derecha e izquierda, es un destino también para mirar al cielo y es un destino, en algunas ocasiones, para reencontrarse. Es un destino que hoy queremos descubrirte de la mano de Ángel Vigorra. ¿Sabes dónde nos vamos? Efectivamente, como nos estáis escribiendo, nos vamos a Estambul.
Al atardecer, las orillas del Bósforo quedan cubiertas por un manto de luz rojiza que ilumina la capital del que fuera el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, y también, posteriormente, del Imperio Otomano. Una ciudad que sigue mostrando el esplendor de un pasado glorioso y que, a día de hoy, acoge un futuro de modernidad. Estambul es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes, Europa y Asia. Por ello, convergen las civilizaciones de Oriente y de Occidente. Esta ingente riqueza y diversidad cultural son las señas de identidad que fascinarán a quien visite Estambul. Nada más llegar, debemos ubicarnos para poder orientarnos y localizar la lista inmensa de lugares a visitar de las diferentes épocas y civilizaciones que han dejado su huella en esta inmensa ciudad. Las principales atracciones turísticas se encuentran en el lado europeo. Este, a su vez, está dividido en dos, la ciudad nueva o zona norte y la ciudad vieja, quedando definida por el llamado Cuerno de Oro, que es donde se asentaba Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente.
Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, hablamos de Turquía y concretamente de Estambul, un lugar al que se puede viajar perfectamente, hay que erradicar miedos, porque es un viaje seguro en el que vamos a encontrar algunos lugares mágicos. Nos estaba contando Paloma en este fantástico reportaje tuyo, que vamos a comenzar un recorrido turístico por la zona que se define como el Cuerno de Oro.
Sí, Efectivamente, el Cuerno de Oro es el epicentro turístico por antonomasia de Estambul. Aquí encontraremos monumentos de todo el recorrido histórico de la civilización, de las civilizaciones que han pasado por esta tierra, uh-huh. desde las más antiguas, desde la Edad de Bronce, hasta las actuales. Es realmente un museo abierto al aire libre.
En esta zona disfrutaremos de auténticas joyas arquitectónicas que nos conducirán por los diferentes episodios históricos, que gracias a su buen estado de conservación nos permitirá entender la complejidad de la fusión de culturas y civilizaciones como la romana, la bizantina, la cristiana ortodoxa y la otomana, hasta llegar a nuestros días. Claro ejemplo de ello son la Basílica Bizantina de Hagia Sofía, el Hipódromo, el Palacio de Topkapi, la Mezquita Azul y la cisterna de Yerevatán, que en su interior guarda una singular escultura de la mitología griega.
Ángel, nos cuentas que podemos visitar una basílica bizantina, pero que actualmente es una mezquita, Santa Sofía.
Sí, es Santa Sofía y que cuyo nombre real es Hagia Sofía. Hagia Sofía, que significa la suprema sabiduría, ¿no? Es uh-huh. su nombre griego, ¿no? La divina sabiduría. Y es realmente una antigua basílica que es donde se asentó la fe ortodoxa, la fe cristiana en su momento. Y bueno, una de las edificaciones más importantes de Estambul.
Y además yo creo que es uno de los lugares más fotografiados, aparece en todos los sitios. Y sobre todo a mí, fíjate, me produce una sensación de calma, de paz, viéndola desde fuera, de quedarme delante de ella. Fíjate, casi me recuerda a veces al Taj Mahal, el quedarte mirando, el quedarte extasiado, el vislumbrarla, el ver esas torres, el ver la cúpula, el ver un poco una construcción que te llama la atención y que te tiene un magnetismo especial, ¿no?
Lo tiene y además no solamente desde fuera, sino que esa paz también la encuentras en su interior. A día de hoy, sabes, ya que se ha convertido en una mezquita, hay restricciones para visitarla al 100%. Antes se podía subir a lo que era el piso superior para poder admirar unos magníficos frescos bizantinos. Hoy los tienes que ver desde abajo, uh-huh. un poquito complicado, pero realmente es lo que tú dices, te imbuye esa tranquilidad, esa sensación de calma, de paz.
Oye, Ángel, creo recordar que en este mismo paseo de Sultan Ahmed, creo que se llamaba así, encontramos también la Mezquita Azul, ¿no? La que está considerada, ¿no?, como el máximo exponente de la arquitectura otomana.
Sí, efectivamente, aquí se encuentra, en el mismo paseo de Sultan Ahmed, se encuentra la mezquita azul. Uh-huh. A día de hoy están en obras, están rehabilitándola, una obra ingente, pero realmente es una de las construcciones que nada tiene que envidiar a Hagia Sofía, Santa Sofía, que están frente por frente, ¿no? Uh-huh. Su cúpula central tiene 23 metros de diámetro y 43 metros de altura. A ver, que estamos hablando una construcción realmente impresionante, ¿eh? Y además con seis minaretes que solo en la Meca estaba permitido esto, tener seis minaretes. De hecho, ahora en la Meca hay siete, porque esta tiene seis. Pero realmente es impresionante por muchos motivos. Primero, porque su iluminación proviene de sus más de 200 vidrieras y lámparas arañas que cuelgan de su techo y le confiere realmente una atmósfera absolutamente espectacular, increíble.
Pasear y descubrir los barrios de Estambul, perderse por sus bazares y mercados o vivir la intensa y frenética vida de esta ciudad nos dará la sensación de que estamos a caballo entre Oriente y Occidente, una ciudad que nos invita a vivirla intensamente. Tan solo hay que atreverse a cruzar el puente.
Atreverse a cruzar el puente y también atreverse a visitar, por ejemplo, el Palacio de Topkapi, que es la residencia de los sultanos, de los sultanes, Ángel.
Sí, de los sultanes, y además de toda la corte, Es un complejo palaciego que está situado en la misma zona de Sultanahmet, un poco más abajo, en Sarayamburu, que es lo que se llamaba el Cabo del Serrallo, un promontorio dentro del mismo Cuerno de Oro, ¿no? Realmente un palacio inmenso, de proporciones realmente muy considerables, y que hay que visitarlo muy detenidamente, aunque siempre se suelen haber muchas colas, porque hay muchísimos visitantes, ¿no? Uh-huh. Pero no podemos perdernos entrar por la zona principal, que es el harén, para hacer un recorrido lógico, y poderlo visitarlo con plenitud. Y cuando digo visitar el harem, que nadie se piense que es que donde estaban ahí pues 200.000 mujeres al servicio del sultán, sino que el harem realmente era la residencia de la madre del sultán con su séquito y su guardia de corps, que eran los jenízaros.
Oye, pero dentro del palacio de Topkapi hay algún secreto que descubrir despacio, ¿eh?
Hay muchos secretos y muchas salas que a veces se pasa un poquito por el alto, pero uno de los no secretos, pero una de las más espectaculares salas es donde está el tesoro.
Exacto.
Donde está el tesoro, donde se guardan uno de los diamantes más grandes que hay en el mundo, que es el más emblemático, o sea, que se ha llamado diamante de la cuchara, y además de muchas joyas y armaduras de la época, que todas son armaduras y armas joya, no son para, digamos, para guerrear ni para combatir, sino que son para lucir, ¿no? Realmente es espectacular. Pero también hay que visitar la zona donde se encuentra toda la cubertería y vajilla que se usaba en palacio, porque ahí hay más de 3.000 piezas aquí guardadas.
Felipe, ¿no te da la sensación de que Estambul es esa ciudad a la que ir muchas veces y en la que de pronto todo es diferente? Ya sea el día que vayas, la época del año, la luz, la gente, las costumbres, o sea, a veces tiene esos anaranjados que dices, Dios, qué bonito. Esas puestas de sol por detrás de Santa Sofía, que es una pasada. Cuando ves el sol ahí anaranjado, que lo estás viendo el edificio y estás viendo el sol detrás, que es increíble. O, por ejemplo, pasear por sus calles, que también a veces te muestran como rincones que jamás antes habías visto y has pasado por ellos.
Sí, sí, no, yo he estado muchas veces y es, cada vez que voy encuentro algo diferente. O sea,
es sorprendente.
O sea, algo distinto, ¿no? Y lo que dices tú, ya no solamente son los colores del cielo, sino también son los colores que hay en sus mercados.
Claro.
Por ejemplo, el mercado de las especias. Todo el mundo habla del Gran Bazar, que es una maravilla, pero hay una serie de mercadillos por ahí, el de las especias es increíble, es impresionante. Y otro monumento que se puede destacar también bastante es el de la Torre en Gálata, que esta torre era precisamente una especie como de faro, porque el puerto llegaba hasta allí. Y luego una cosa que a mí me sorprendió mucho la primera vez que estuve, y es ver la cantidad de la cantidad de barcos que hay esperando el cruce del estrecho, pero que ves cientos y cientos de barcos allí.
Parece un decorado.
Enorme. Sí, pasa por allí con un tranvía que hay que recorre toda la zona, toda la costa esa, llegando hasta el final, llegando hasta Santa Sofía, y es impresionante.
Ángel, hablas en tu reportaje que pasear y descubrir los barrios de Estambul, o perderse por sus bazares y mercados, o vivir la intensa y frenética vida de esta ciudad, nos va a dar la sensación de que estamos a caballo entre varios continentes y entre Oriente y Occidente. Yo creo que además, fíjate, Estambul es magnetismo puro.
Absolutamente es magnetismo puro. Y aunque así es, que parece que estemos a caballo de Occidente o de Oriente, según la interpretación que tengamos y del contexto del lugar, hay que decir que Estambul A ver, es un nexo de unión entre ambos continentes, pero Estambul es más europea que asiática. Uh-huh. Esa es la verdad. La gente que vive ahí, los estambulíes, los turcos que viven en Estambul, son muy occidentalizados, y realmente, pero tienen ese encanto oriental, esa gentileza, esa cortesía, ese buen hacer, ¿no? Ese que te interesas por cualquier cosa y te dicen, siéntate aquí, tómate un té conmigo y hablemos. Esto es algo increíble, que todavía se conserve esto.
Ángel, y si yo te pongo en un compromiso y en un minutito me cuentas más imprescindibles de la visita a Estambul.
Pues mira, lo imprescindible de la visita a Estambul, evidentemente, empezando por Topkapi, siguiendo por Hagia Sofía, la Mezquita Azul, la Cisterna de Yerevatán. Es imprescindible poder contemplar la pieza que hay en su interior y sus columnas, que es la pieza de la Medusa, que es un soporte de columna y es espectacular. Hay que continuar viendo por Sultanahmet lo que era el antiguo espacio del hipódromo, donde encontraremos un obelisco que fue traído de Egipto concretamente, y aún se conservan partes de sus gradas en la parte inferior del mismo. Pero hay que recorrer los mercados, el mercado de las especias y el gran bazar, y no recorrerlos para visitarlos, sino recorrerlos para perderse en ellos y sentir la esencia verdadera de lo que es Estambul. Y por supuesto la Torre Gálata, que además de ser un faro en su día, es una torre de construcción genovesa, porque pertenecía a una fortificación genovesa en el 1453, justo antes de la caída de Estambul. Realmente estos son los imprescindibles como monumentos, pero hay que visitar la ciudad y hay que visitar sus barrios. Hay que visitar Otarkoy, que es uno de sus barrios, donde encontraremos otra mezquita espectacular de estilo neobarroco. Y hay que pasear por sus barrios para conocer a su gente. El antiguo barrio de Balak, el antiguo barrio que es ahora súper moderno, puesto de moda, y que no sé, la gente quizás no lo sepa, pero es donde se ubicaba la antigua judería. Es decir, cuando estamos viendo el plano de Estambul y del Cuerno de Oro, el barrio de Balak era la antigua judería, y es realmente imprescindible verlo, ¿no?
Felipe, una sensación, un recuerdo de Estambul.
Tú lo has dicho antes, un atardecer en el Bósforo. Ver atardecer en el Bósforo es definitivo para Estambul.
Ángel, un recuerdo, una imagen, una postal de esas que se te quedan grabadas y que resumen el viaje a Estambul.
Pues mira, la postal indudablemente es la que puedes tener desde la Torre Gálata, porque tienes el skyline, tienes todo el Cuerno de Oro a tu alcance, a tu visión, y ves desde la punta del Palacio de Topkapi hasta al final de las mezquitas y de las nuevas mezquitas en la parte norte. Tienes toda la panorámica, y esa es, digamos, para mí, la gran postal de Estambul.
Ángel Vigorra y David Vigorra son los directores de la revista Cutravel, que durante toda esta temporada nos han acompañado aquí en Miradas Viajeras. Mi reconocimiento, mi agradecimiento y sobre todo mi cariño a ambos. Hoy te lo traslado a ti, Ángel, que estás en directo con nosotros. Trasládaselo a David. Gracias de corazón por el gran trabajo que habéis hecho. Gracias de corazón por haber estado ahí. Gracias de corazón por formar parte de este programa, por ser parte del alma de Miradas Viajeras, por traernos destinos nacionales e internacionales, pero sobre todo por querer compartir con todos nuestros oyentes vuestras experiencias, vuestras emociones y vuestros sentimientos en cada uno de los lugares que tenéis la oportunidad de visitar. De verdad, gracias en nombre de todo el equipo, gracias en el mío propio, y gracias también, y seguro que no me equivoco, en el nombre de todos nuestros oyentes, de ese más de medio millón de seguidores, que estoy convencido que escuchándoos, vuelan, sueñan, imaginan y sienten.
Un placer y gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Nos escuchamos en la temporada 21-22.
Os emplazo ahí.